Más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue además en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy, tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. Nuestro programa de hoy se ha titulado La importancia de los cuidados paliativos. Miren ustedes, la Organización Mundial de la Salud ha definido los cuidados paliativos como el enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas muy importantes como físicos, psicológicos y también, por qué no decirlo, espirituales. Los cuidados paliativos son además la respuesta organizada que cubre las necesidades de los pacientes y familiares que pasan por esta etapa de la enfermedad a la que llamamos terminal. Momento también en que la enfermedad deja de ser controlable y en el que aparecen múltiples síntomas somáticos y un deterioro progresivo asociado a cambios emocionales propios de adaptación a la pérdida de funciones y de roles que afecta tanto a pacientes como a familiares. Pues sí, es un momento muy importante y trascendente que todos de alguna manera vamos a enfrentar, ya sea como familiares o como pacientes. Pues para hablarnos de este tema tan interesante, hoy contamos con la participación de una experta. Hoy contamos con la presencia de la doctora Nayeli Salazar Trujillo. Con mucho gusto daré algunos datos de la doctora Salazar. Ella es médica especialista en anestesiología, alta especialidad en algología por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en cuidados paliativos adultos y pediatría por la Universidad Anáhuac. Asimismo, cuenta con un diplomado básico en intervencionismo en el dolor por la Universidad Panamericana de la Clínica Alive. Cuenta con una certificación en cuidados paliativos y algología por Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología. También es responsable del servicio social en vinculación en cuidados paliativos de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año 2019. Es coordinadora del grupo de trabajo Cuidados Paliativos del Seminario de Estudios sobre la Globalidad de nuestra Facultad de Medicina. Médica adscrita al Servicio de Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital de Alta Especialidad, Centenario de la Revolución Mexicana de el ISSSTE. Y también es miembro activo de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, Asociación Civil. Me da mucho gusto saludarte, Nayeli. ¿Cómo te encuentras?
Profesor Alejandro, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación, por abrir este espacio y poder hablar sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias.
Pues va a ser un tema muy interesante, muy importante. Ojalá que tengamos muchas llamadas y mucha participación de nuestro público. Les recuerdo que estamos en vivo y que pues no olviden mandarnos sus dudas y comentarios por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en las cabinas de Radio UNAM, que son el 55 55 36 89 89 y el 800 505 26 88. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Y aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, como siempre, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Bien, doctora, si me permites, vamos a comenzar por lo más elemental para tratar de entender este tema. ¿A qué llamamos cuidados paliativos? ¿Qué son los cuidados paliativos?
Mira, los cuidados paliativos, pues, es un enfoque de atención integral que está dirigida a mejorar la calidad de vida de los pacientes que enfrentan enfermedades graves o que amenazan la vida. Es un concepto que considera una intervención por un equipo multidisciplinario, como bien tú lo mencionabas, y este equipo multidisciplinario se integra por un equipo médico, pero también otras disciplinas afines hacia el área de la salud, como psicología, medicina física y rehabilitación, nutrición, en algunos la atención espiritual, el área de tanatología, enfermería, que también nos apoya bastante. Entonces, es una intervención integral que va dirigida a disminuir el sufrimiento y la carga de los síntomas que presentan pacientes con enfermedades que son crónicas, que son graves y que amenazan la vida. Pero no solamente el enfoque de esta atención va dirigida a curar la enfermedad, sino a mejorar la calidad de vida del paciente, pero también a acompañar a la familia durante todo este proceso de la enfermedad y justamente también capacitarlos para apoyar en el cuidado de este paciente y de todas las necesidades que a lo largo de todo este proceso de las enfermedades puede tener el paciente. El componente emocional también para el apoyo a la familia. Y pues también el componente de salud mental para el apoyo también y autocuidado del equipo médico, ¿no? Porque finalmente somos cuidadores formales. Entonces, este es un enfoque que va dirigido a pacientes de todas las edades que tengan enfermedades crónicas o que amenacen la vida.
Se podría decir, Nayeli, que cuidados paliativos es una ciencia, de alguna manera decirlo, reciente, es un tipo de profesional, de profesión reciente dentro de la medicina.
La medicina paliativa, aquí hay que hacer la diferenciación, ¿no? Cuando hablo de cuidados paliativos, hablo de este abordaje integral, de estas atenciones que da un equipo multidisciplinario para mejorar la calidad de vida del paciente que tiene enfermedades amenazantes o limitantes para la vida. La medicina paliativa es una disciplina que es una rama de la medicina que por ahí, por los años 87, en Reino Unido, se creó la especialización y que posteriormente se fue difundiendo como especialización médica en Europa y posteriormente en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica y actualmente en México, que el Consejo Universitario en diciembre del 2023 aprobó ya el Plan Único de Especialidades Médicas en Medicina Paliativa. Pero esta es una disciplina, o más bien es la formación propia del médico dentro de esta atención paliativa. Y los cuidados paliativos, pues, es este abordaje multidisciplinario por un equipo para poder garantizar la calidad de vida del paciente.
De ahí que haya tanto psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, etcétera, con este tipo de enfoque en donde no solamente se atiende al paciente que está sufriendo de la enfermedad o del dolor, sino también todo lo que abordan sus familiares, sus seres queridos, que están cerca también sufriendo la propia enfermedad, aunque no la están padeciendo ellos, ¿cierto?
Es correcto. Se habla dentro de nuestro país, desde el 2009 tenemos un marco normativo que está muy completo y que está integrado dentro de la Ley General de Salud, en el artículo 166 bis, nos habla de la atención paliativa o cuidados paliativos como parte del continuum de la atención en las intervenciones que se tienen que hacer en salud, ¿no? Las intervenciones nos hablan de un fin curativo, de un fin de rehabilitación, de un fin preventivo y ahora un enfoque paliativo. Entonces, está establecido dentro de nuestro marco legal y entonces aquí también hay que hacer la diferenciación que a todos los profesionales de la salud nos toca dar una atención paliativa, es decir, poder captar a los pacientes con estas necesidades y entonces referirlos en caso de que yo no, el paciente sea muy complejo de abordar, entonces referirlo a un servicio especializado de cuidados paliativos o de medicina paliativa. Entonces, eso ya quedó un poquito más claro.
Claro, claro que sí, quedó muy claro. ¿Qué tipo de pacientes? Háblanos un poco de qué tipo de pacientes van a requerir de estos cuidados paliativos. Ya decías bien que pues era para enfermedades graves o enfermos que tienen ya su proceso terminal, así como sus familiares. Pero ¿qué tipo de pacientes estarían dirigidos específicamente los cuidados paliativos? ¿Nos podrías platicar sobre ello?
Claro, los cuidados paliativos están dirigidos a cualquier persona que sufra una enfermedad que ponga en riesgo la vida y que cause un impacto significativo en su bienestar, ¿no? Esto incluye a pacientes de todas las edades, desde niños a adultos mayores y también pues a sus familias, que se les apoya con este acompañamiento emocional, el enfoque de la atención. Y pacientes, ya hablando de patologías, pues enfermedades como el cáncer, ¿no? Estaban dirigidos principalmente a un enfoque oncológico. Sin embargo, el incremento de las enfermedades crónicas aquí en todo el mundo nos lleva a pensar en que el 75% de la población va a fallecer debido a una o más condiciones crónicas en una relación de enfermedad, de cáncer y no cáncer, 1 a 2, ¿no? Entonces, realmente el enfoque se abre a otras patologías que no son oncológicas, como enfermedades neurológicas, como la esclerosis lateral amiotrófica, el Alzheimer, insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, enfermedades pulmonares crónicas, VIH, tuberculosis resistente a medicamentos. Y este enfoque también abarca niños. Les decía que son abordajes para pacientes con enfermedades graves o limitantes para la vida de todas las edades. Entonces, los niños también tienen condiciones que amenazan la vida, condiciones crónicas, condiciones que llevan a discapacidad y que también se benefician de un abordaje temprano de los cuidados paliativos.
Muchísimas gracias, Nayeli. Les recuerdo, por favor, que estamos en vivo y que ustedes hacen el programa con nosotros, de manera que si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, algo con que quiera participar en este programa que es para todos ustedes, llámenos, por favor, o escriba a través del chat de este programa. Los teléfonos en las cabinas de Radio UNAM son el 55-5536-8989 y el 800-505-2688. Y bien, vamos a continuar. Me quedo pensando en lo delicado que debe ser entrar a un proceso como este. Me refiero a una enfermedad grave como el cáncer, por ejemplo, o una enfermedad como el Alzheimer, en donde de pronto el propio paciente ya no va a tener de alguna forma una decisión, un consentimiento informado respecto a su salud. Y ahí es donde entran los familiares. Y yo quisiera que tú nos dijeras, nos platicaras, cómo es que entra, cuándo entra o cuándo se decide pedir cuidados paliativos.
Hablamos de un abordaje temprano, ¿no? Las intervenciones tempranas nos van a favorecer la toma de decisiones y un plan anticipado de cuidados. Entonces, en el momento en que se establece el diagnóstico de una enfermedad que amenaza la vida, una enfermedad crónica, en este caso vamos a poner pues el ejemplo de una enfermedad oncológica, desde ese momento hay que referir y apoyarse con cuidados paliativos, ¿no? Se tiene como la idea de qué son al final de la vida o qué son en las etapas terminales. Sin embargo, este enfoque también de la atención paliativa ha ido cambiando, ¿no? Hay transiciones en cuanto al enfoque de la atención paliativa y hablamos ahora de un enfoque de atención paliativa para el siglo XXI, en donde es tener en cuenta a los pacientes crónicos avanzados y que entonces debemos de abordarlo desde el inicio de sus necesidades en todos los ámbitos que puede ser hospitalario, domiciliario, en un modelo de tipo hospice, en donde está integrado por diversos profesionales para justamente poder detectar las necesidades de cada paciente de acuerdo a la etapa de la enfermedad. Entonces, si abordamos desde una forma temprana al paciente, regreso al ejemplo de cáncer, desde que se hace el diagnóstico, permite hacer un abordaje integral, ¿no? En psicología, nutrición, y sobre todo lo más importante es que el paciente, o más bien las intervenciones de cuidados paliativos no están peleadas con los tratamientos curativos, sino que van sincrónicos, ¿no? Porque también los tratamientos que van enfocados a la curación de la enfermedad, pueden generar efectos secundarios, ¿no? Pueden generar dolor, pueden generar náusea, pueden generar pérdida de apetito. Los pacientes con cáncer, de acuerdo al tipo de cáncer que se tenga, pues van a tener particularidades en cuanto a los síntomas, ¿no? Si es un cáncer gástrico, a lo mejor la intolerancia a la vía oral, la náusea, el dolor abdominal. Si estamos hablando de un cáncer a nivel cerebral, pues puede haber delirium, puede haber alteraciones cognitivas. Entonces, cada paciente va a tener necesidades muy específicas. Y aquí lo importante es abordarlo desde una etapa temprana, desde el diagnóstico, para poder acompañarlo en cada etapa de la enfermedad. Entonces, ¿se agudizan las intervenciones al final de la vida? Sí, porque algunos síntomas son refractarios o cuesta más trabajo controlarlos y entonces pues tenemos que tener una intervención más enfocada al paciente, a la familia y al cierre de esta etapa de la enfermedad. Pero lo ideal es empezar a trabajarlo de una forma temprana para poder también tener estas conversaciones en donde el paciente se le permita decidir sobre sus intervenciones en cuanto a los tratamientos, y en el caso de que haya una falla de los tratamientos, entonces ya dirigirlo a un enfoque solamente para el soporte sintomático y poder tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Pero esto es un plan anticipado que se va dando de acuerdo a la trayectoria de la enfermedad. Entonces, si tú me preguntas en qué momento hay que referir a los pacientes, desde el momento del diagnóstico. La realidad es que solamente el 10% de los, o más bien, el 10% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos los recibe en la última semana de vida. Entonces, realmente, a veces las intervenciones que se pueden hacer pues son muy limitadas. Siempre hay algo que se puede hacer por el paciente y la familia, pero pues ya solicitar las interconsultas o mandarlo a un servicio de cuidados paliativos en la última semana de vida o en las últimas semanas, a veces nos limita el poder apoyar de una forma más óptima al paciente y a su familia.
Realmente es sorprendente lo que nos platicas, que la mayoría, solo la última semana de vida, digamos que son atendidos con los cuidados paliativos, cuando podría ser, como tú bien nos mencionas, en el primer diagnóstico de una enfermedad seria, grave, donde puede estar ya en riesgo la vida, que podrían entrar a estos cuidados paliativos y transcurrir este periodo de una manera pues más humana, con más cuidados, con más cercanía de los familiares, etcétera. Dime una cosa, Nayeli, ¿existe alguna diferencia entre cuidados paliativos y atención a pacientes terminales? Porque sí me queda esta duda ahora que lo platicabas y bueno, tú eres la experta, platícanos, ¿cuál sería la diferencia?
En realidad, la atención al final de la vida es parte de los cuidados paliativos, ¿no? Los cuidados paliativos hablamos en etapas, en el diagnóstico sobre el soporte sintomático y entonces la atención, pues, en la última etapa de la enfermedad. Pero no hay una diferenciación como tal, sino la atención al final de la vida es parte de la atención paliativa o más bien de los cuidados paliativos, ¿no? Va este enfoque que tiene objetivos diferentes. Te decía que a lo mejor al momento en que se hace el diagnóstico, regresemos al caso del paciente oncológico, se le acompaña con el soporte sintomático, ¿no? Es secundario a los efectos de los tratamientos, al manejo del dolor, a los síntomas gástricos, a la propia aceptación del proceso de la enfermedad, al deterioro que puede generar también en cuanto a la dinámica familiar. Entonces, en la primera etapa estaremos centrados en atender esas necesidades emocionales, espirituales, la aceptación del propio proceso de enfermedad, porque pues la pérdida de la salud representa un duelo que cada paciente lo vive de una forma diferente y entonces que requiere una evaluación y entonces un plan dirigido a cada paciente, un plan centrado a cada paciente. Y entonces en esta etapa nos podemos centrar en esto, ¿no? En acompañarlo, en explicarle cómo va a evolucionar la enfermedad. Si llega en un punto en donde no ha respondido bien a los tratamientos o hay una recidiva de la enfermedad oncológica, pues habrá que hacer también otro tipo de intervenciones para llevar ese soporte emocional, ese soporte del control sintomático y entonces tomar decisiones a lo mejor de suspender tratamientos, ¿no? Si la enfermedad oncológica sigue avanzando y nos encontramos ya en un estadio muy avanzado, en donde entonces estaremos enfocados a solamente el soporte sintomático hasta en donde lleguemos a la etapa final de la enfermedad. En estos casos, la mayoría de los pacientes o hasta en un 80% de los pacientes en la última etapa de la vida, hasta un 80% de los pacientes experimentan dolor. La disnea también es otro síntoma que se presenta con mucha frecuencia al final de la vida y que son síntomas refractarios. Entonces, aquí hay que hacer un plan en conjunto con el paciente y la familia y el equipo médico para poder determinar si se presenta alguna de estas situaciones, qué vamos a hacer, ¿no? Y todo en esto en función de los deseos del paciente, dando la información adecuada, con un soporte ético, con un soporte legal, y entonces también dejarlo asentado en un acto que se llama consentimiento informado, ¿no? Pero en realidad el consentimiento informado es este proceso de platicar, de poder informar y de que el paciente tome estas decisiones y pues queda asentado en un documento. Dentro de la Ciudad de México, pues tenemos la ley de voluntad anticipada. Entonces, también durante todo este proceso de la enfermedad es hablar sobre estas directrices. Y entonces, el equipo médico que atiende a este paciente y la familia, pues tienen conocimiento de los deseos que expresó el paciente cuando tenía una capacidad, pues, cognitiva y una capacidad también jurídica para la toma de decisiones.
Que es muy importante y muy revelador lo que nos cuentas. Quiero saludar a las personas que se están comunicando con nosotros. Gracias a Elsa Bardales, a Olga Patricia Cruz, a Saker Nelvik, a Eduardo Saldívar, a Rodrigo Valdés, que nos saluda desde la Secretaría de Salud, a Maritoña Ramírez y a Saker Nelvik, que ya lo dije. Muchísimas gracias. En algún momento, dentro de un rato, vamos a pasar sus preguntas en cuanto tengamos el espacio específico para ello. ¿En qué momento, Nayeli, en qué momento podemos decir que es importante ya entrar con los cuidados paliativos? Me quedo pensando en eso por todas las cosas que me estás comentando que son muy interesantes. Definitivamente se trata de un asunto peculiar que no es común y que, vamos, que no estamos preparados para ello. La mayoría de las personas no estamos preparados, desgraciadamente, para el término de la vida, y menos si es una enfermedad que no está prevenida, que no sabemos qué va a ocurrir, como un cáncer. De pronto surge y la expectativa de vida es muy reducida en tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos o no preparados? Y ahí es donde los cuidados paliativos, me da la impresión, que deben jugar un papel importantísimo y muy relevante. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Así es, Alejandro, ¿no? Yo creo que lo importante es entender a todos los mexicanos, pues más bien a todo el mundo le da miedo hablar sobre la muerte. Sin embargo, la muerte es algo que es parte del proceso biológico, que es parte de la vida, y que justamente a veces planear este cierre o esta última etapa del proceso de vida, pues es importante hablarlo con la familia, tomar nuestras decisiones, planearlo, ¿no? Y en el contexto de una enfermedad, se lleva a procesos de duelo, a procesos emocionales, cognitivos, que justamente hay que trabajarlo también de la mano con un equipo de salud mental, ¿no? En este caso, el papel del psicólogo, del psiquiatra, pues es un apoyo muy importante para poder llevar este proceso, para detectar situaciones de algún duelo que se pueda complicar y entonces hacer intervenciones tempranas, tanto para el paciente, pero también para la familia, porque la familia también vive un proceso de duelo ante el proceso de enfermedad del paciente. Entonces, aquí regreso a la importancia de hacer una derivación de forma temprana a estos servicios para poder dar tiempo de atender con calidad a estos pacientes. Digo, la realidad es que las interconsultas están solicitadas en las últimas semanas de vida por desconocimiento, a lo mejor por también esta creencia de que los cuidados son al final de la vida, pero pues ya tenemos mucha evidencia y es justamente esta transición en donde hay mejor calidad cuando se aborda de forma temprana al paciente y a la familia. Entonces, pues es cambiar este paradigma. Los cuidados paliativos no son al final de la vida. Hay que dar cuidados paliativos tempranos. Y pues en padecimientos en donde sabemos que, no hay una expectativa de curación, como en una insuficiencia renal, en una insuficiencia hepática, en el caso de la insuficiencia hepática, que no haya opción a trasplante hepático, en el caso de insuficiencia renal, que no haya opción a trasplante renal. Entonces, en esos son momentos claves en donde debemos estar pensando en derivar a cuidados paliativos para poder dar un abordaje de calidad al paciente.
Muchas gracias. Quiero ofrecer nuevamente pues nuestros teléfonos y las vías que tenemos para la comunicación. Platique con nosotros, háganos sus preguntas, tanto al chat de esta transmisión, tanto en Facebook como YouTube, pero también a los teléfonos de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, que pues voy a comentar de nuevo, son el 55 55 36 89 89 y el 800 505 26 88. Nayeli, en nuestro país, hoy en día, ¿qué instituciones ofrecen cuidados paliativos? Es decir, ¿hay una oficina, hay un lugar específico dentro de hospitales o instituciones de salud de nuestro país que ya cuentan con este proceso de cuidados paliativos?
Sí, se encuentran dentro de los hospitales generales, hospitales de tercer nivel. En el 2022 hubo un exhorto del Consejo de Salubridad General para justamente poder tener cómo está la implementación de los servicios de cuidados paliativos en México. Y voy a permitirle algunos datos, ¿no?
Claro.
En general están divididos. Algunos hospitales tienen propiamente servicios de clínica del dolor. Y algunos otros hospitales tienen servicios compartidos, clínica del dolor y cuidados paliativos. Entonces, para este ascenso en el 2022, se establecieron 97 establecimientos de atención médica, ¿no? De servicios compartidos, tanto de dolor como de cuidados paliativos. 92 establecimientos para cuidados paliativos y 5 clínicas del dolor, ¿no? 12 clínicas, perdón, de clínica del dolor. Entonces, tenemos 70 establecimientos que disponen un área física de cuidados paliativos, 27 establecimientos que no cuentan con un espacio físico, pero operan como servicios interconsultantes, que quiere decir que si hay un médico paliativista en el hospital y entonces funciona a manera de interconsulta, no tiene un espacio físico, pero cuando otras especialidades piden la interconsulta, el médico paliativista o el equipo de cuidados paliativos va a evaluar al paciente. Algunos hospitales tienen 10 establecimientos hospitalarios, tienen camas exclusivas para pacientes de cuidados paliativos. La mayoría de los servicios operan por medio de la consulta externa, o sea, hay consulta externa de cuidados paliativos. Y algunas de estas unidades, en el caso de clínicas del dolor, pues tienen áreas para hacer intervencionismo o procedimientos para el manejo del dolor, ¿no? Cuando el tratamiento farmacológico ya no es suficiente para el control del dolor, hay procedimientos intervencionistas que se pueden realizar y algunos de estos hospitales tienen estos espacios físicos para hacer estas intervenciones. La Secretaría de Salud de Ciudad de México, los institutos como el INCAN, Nutrición, Neurología, pues cuentan con servicios integrados de cuidados paliativos. El Hospital General Manuel G. A. González también tiene un equipo de excelente cuidados paliativos. En Secretaría de Salud, el Hospital General de Valbuena, el Hospital General de la Villa. Entonces, hay servicios ya integrados en todas las dependencias pues de mayor importancia, ¿no? También el ISSSTE cuenta ya con varias unidades implementadas, tanto en primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención. Entonces, si alguien requiere también este tipo de asistencia, pues es importante que se informe si el hospital cuenta con un servicio de cuidados paliativos. Y si no cuenta, entonces habrá que solicitar la referencia dentro de la misma institución para que se derive o se pida la interconsulta a un servicio de cuidados paliativos.
Excelente, bueno, qué bueno que nos informas todo esto y que bueno, todas las personas que nos están escuchando y toda nuestra comunidad de la Facultad de Medicina se entere bien de esto y que lo difundamos mucho porque es muy importante tener en perspectiva que tarde o temprano nos vamos a enfrentar a un problema semejante y tenemos que estar prevenidos, pues es ley de vida, vamos a enfermar, vamos a envejecer y vamos a morir, ¿no? Es por ley de vida, sin que esto lleve nada de pesimismo, sino al contrario, ¿por qué no morir con la mejor dignidad posible, con la mayor dignidad posible? ¿Cierto? Quiero dar entrada a algunas preguntas ya de nuestro público. Ah, pero antes te quiero preguntar, Nayeli, ¿existe algún día que es el festejo o la conmemoración de cuidados paliativos? ¿Qué nos puedes comentar?
Sí, fíjate que justamente estamos ahorita en el mes paliativo. Desde hace 20 años se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos el segundo sábado del mes de octubre. Esta es una campaña que realiza la Asociación Internacional de Hospicios junto con otras asociaciones, justamente con la finalidad de sensibilizar, ¿no?, a tanto a los tomadores de decisiones, a la población en general, de esta necesidad de intervenciones en cuidados paliativos. Entonces, desde hace 20 años se conmemora el Día Mundial de los Cuidados Paliativos y en este año, pues es el día, es sábado 12 de octubre, y cada año hay un lema. En este año es justamente, el lema es, pues, ¿cómo vamos? A 10 años de la resolución de la Organización Mundial de la Salud, en donde se ratifica la necesidad de intervenciones por cuidados paliativos, pues ahorita se evalúa justamente cómo están los países en cuanto a la implementación y a todos los indicadores de calidad establecidos para la implementación de estos programas en los países. Entonces, pues también hacer la invitación, obviamente la universidad siempre pues muy responsable con estas actividades, ha organizado un evento conmemorativo al Día Mundial de los Cuidados Paliativos que se va a realizar el día 31 de octubre en el Auditorio Fernando Carranza, aquí en la Facultad de Medicina, y pues todos están cordialmente invitados. El evento no requiere registro previo y vamos a tener una invitada de una fundación que se llama CUDECA, que da atención a pacientes oncológicos en Málaga, en España. Y justamente España tiene un modelo, ya bien establecido, el modelo hospice, y esta invitada nos va a hablar justamente de cómo ha sido la implementación de este modelo y las experiencias que han tenido en España. Entonces, va a ser unas sesiones muy importantes. Tenemos a invitados del Seminario de Estudios sobre la Globalidad, gente experta en cuidados paliativos, y también vamos a tener un taller justamente para la prescripción segura de analgésicos opioides, ¿no?, que también es un tema importante. Saber qué medicamentos vamos a dar a los pacientes que tienen este dolor, y ahorita actualmente con el tema del fentanilo de uso no médico, pues es importante también informar a nuestra comunidad y a nuestros médicos en formación, médicos y médicas, sobre qué pautas para una prescripción segura de estos medicamentos podemos tomar en cuenta, ¿no? Y justamente hacemos este taller porque fíjate que en este exhorto del Consejo de Salubridad General que te comentaba, dieron un dato muy importante, ¿no? Te decía que los medicamentos, pues, opioides son importantes para el tratamiento del dolor, ¿no? Del dolor moderado a severo en un contexto de cuidados paliativos, pero la realidad es que tenemos poco acceso a estos medicamentos en México y también hay miedo a prescribir estos medicamentos. Y un dato importante es que de cerca de 300,000 médicos que tenían en el censo hasta el 2022, solamente el 2% de los médicos, o sea, 6,077 médicos, cuentan con recetario para prescribir estos medicamentos. Entonces, también esa es una limitante, ¿no? O sea, este trámite de este recetario para prescribir estos medicamentos es un trámite gratuito en nuestro país, que ha sido por grandes esfuerzos de COFEPRIS y otras instancias para poder dar este trámite gratuito, y la verdad es que pues no se está haciendo. Entonces, justamente a promover que se haga este trámite, pero también que tengamos la formación y la capacitación adecuada para poder brindar estos medicamentos. Entonces, pues están cordialmente invitados, los esperamos el día 31 de octubre en el Auditorio Fernando Carranza a partir de las 10 de la mañana.
Pues ya lo tiene usted. Le interesa el tema, me parece de lo más relevante, importantísimo, tanto para nuestra comunidad, pero si usted está interesado, aunque no sea médico, de asistir, puede asistir, documentarse al respecto, la invitación está abierta, es gratuita, Auditorio Fernando O. Carranza de la Facultad de Medicina. Usted llega ya en el metro o en su automóvil y seguramente va a aprovechar este evento que empieza desde muy temprano. Nayeli.
A partir de las 10 de la mañana empezamos con las sesiones.
Pues entonces, invitados a todos para que asistan a este gran evento muy importante y enterarnos qué son los cuidados paliativos y todo lo referente a esto que nos está platicando Nayeli. A ver, ahora sí voy a empezar con algunas preguntas tanto de nuestro auditorio que afortunadamente se ha comunicado y que vamos a darle salida. Empezamos con Eduardo Saldívar Esquivel, dice muchas felicitaciones a la doctora Salazar. Yo creo que debemos transitar de los cuidados a la medicina paliativa. ¿Algún comentario, Nayeli?
Bueno, agradecerle a Eduardo Saldívar por el comentario. Y bueno, creo que son Como les decía, la atención paliativa la debemos de brindar todos los profesionales de la salud, porque la realidad es que médicos paliativistas hay muy pocos en México. Entonces, justamente se habla de cerca de 17 médicos con una formación formal para 100.000 habitantes, una formación formal en cuidados paliativos. Entonces, realmente esto nos limitaría el acceso, ¿no? Pero si todos como profesionales de la salud tenemos conocimiento sobre la atención paliativa y la brindamos de una forma temprana y óptima, pues creo que podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos el comentario de Saker Nelvik. Dice Saker Nelvik, muchas gracias por esta información. Siempre que he escuchado cuidado paliativo, lo he asociado con la fatalidad. Pero con lo que están comentando, y hace la pregunta, ¿uno puede dejar de tener cuidado paliativo sin que signifique el término de la vida?
Bueno, interesante la pregunta, Saker, y justamente esto es como lo que les decía, esta idea de que los cuidados paliativos es que ya no hay que nada que hacer por mi paciente, que ya fracasó todo el tratamiento curativo y que entonces estoy cercano a la muerte. Y no, no es así. La realidad es que regreso a que los cuidados paliativos son este enfoque por un equipo multidisciplinario que busca mejorar la calidad de vida del paciente, atender los síntomas tanto físicos, emocionales, sociales, espirituales que se den dentro de un proceso de una enfermedad. Recibir o no la atención desde cuidados paliativos, pues es un derecho que tiene el paciente, ¿no? O sea, finalmente, desde la autonomía del paciente, puede decidir si recibe esta atención o no la recibe. Entonces, si yo tengo una enfermedad que amenaza o limita la vida y no deseo recibir este tipo de cuidados, pues yo estoy en mi derecho de no recibirlos. Entonces, no sé si contesté adecuadamente la pregunta y si no, pues podemos profundizar un poquito más. Muchas
Muchas
gracias.
gracias. Tenemos una pregunta más de Animenigma. Animenigma, ¿los cuidados paliativos son una especialidad médica o subespecialidad? Y en todo caso, ¿cuánto tiempo se estudia?
Les comentaba de la especialidad de medicina paliativa, que es propiamente una disciplina y que en nuestro país se aprobó en diciembre del 2023 por el Consejo Universitario en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una entrada directa, es decir, termina la licenciatura en medicina y se hace por convocatoria del Examen Nacional de Residencias Médicas, que bueno, acaba de pasar hace un par de semanas este examen nacional. Y actualmente la sede que está establecida pues es el Hospital General Dr. Manuel G. A. González, y esta es la especialidad médica, ¿no? Este tiene una duración de 3 años y da una cédula y un título. Pero también hay otro tipo de formaciones, por ejemplo, para los médicos que ya tenemos una especialidad previa. Existen los cursos de alta especialidad en medicina, que está también la Facultad de Medicina tiene 10 cursos para medicina del dolor y paliativa en cursos de alta especialidad, 2 cursos para cuidados paliativos pediátricos y algunos, me parece que son 5 cursos de alta especialidad en algología, pero algología solamente se requiere anestesiología como especialidad previa. Si quiero hacer un curso de alta especialidad, ¿qué especialidades pueden, entrar a estas convocatorias? Pues puede ser medicina general, rehabilitación, medicina, familiar, ya lo comenté, anestesiología, medicina interna, oncología, o sea, ya son médicos que tienen una especialidad previa, pero que quieren hacer un curso especializado en cuidados paliativos y este tiene duración de 1 año.
Muchas gracias Nayeli. Tenemos pregunta desde Radio UNAM de Claudia Martínez. Dice Claudia Martínez, ¿cómo saber cómo un familiar de una persona, es decir, cómo saber si uno siendo familiar de una persona adulta mayor ya requiere cuidados paliativos? Esto nos pregunta Claudia Martínez.
Gracias, Claudia. En el contexto digo, si no hay una enfermedad establecida en el paciente geriátrico, pues se dan algunas condiciones de fragilidad o de discapacidad que pueden deteriorar la calidad de vida. Hay un instrumento para detección de necesidades paliativas que se creó en Cataluña, en España, que es el instrumento NECPAL, que a nosotros como médicos nos habla sobre una pregunta sorpresa, ¿no? Y esta pregunta sorpresa es: a mí me sorprendería que mi paciente falleciera en los próximos 12 meses. Y si la pregunta es positiva, es decir, no me sorprendería, esto sirve como cribado para poder derivar de forma temprana cuidados paliativos. Entonces, si a ti no, bueno, esto lo aplicamos como médicos, ¿no? Pero si yo estoy viendo que mi paciente geriátrico tiene condiciones que están deteriorando la calidad de vida, dolor, sufrimiento, pues probablemente sí requiera una asistencia por un servicio de cuidados paliativos. Aquí la recomendación sería acercarte a un personal médico para que puedan hacer una evaluación y justamente determinar si tiene condiciones para un programa de cuidados paliativos o qué tipo de necesidades se le pueden atender para mejorar la calidad de vida de tu familiar.
Muchísimas gracias. Otra pregunta más desde las cabinas de Radio UNAM. Blanca Hernández pregunta, ¿en el sector público hay especialistas de cuidados paliativos para los pacientes con cáncer? De alguna manera ya nos lo habías explicado. No sé si gustes puntualizar a Blanca, por favor.
Sí, claro, con mucho gusto, profesor Alejandro. Sí, hay servicios ya de atención de cuidados paliativos. En el caso que estén enfocados pues, a pacientes oncológicos, el hospital específico pues, sería el INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología, pero muchos otros servicios también dan la atención a los pacientes oncológicos, ¿no? No es que esté solamente enfocado a cáncer, sino que algunos otros servicios de cuidados paliativos en Secretaría de Salud, en ISSSTE, en IMSS, pueden dar también este soporte paliativo.
Gracias. Tenemos aquí un comentario de María Alejandra Nájera que nos pregunta o te pregunta, Nayeli, ¿hay algún curso en línea ya que estoy fuera de la Ciudad de México? Lo completa con eso.
Sí, actualmente ya varias universidades y también nuestra universidad lanzan convocatorias de algunos diplomados en línea. Entonces, digo, con mucho gusto te puedo compartir mi correo y te puedo a lo mejor brindar la información o acercarte directamente pues normalmente estas convocatorias se difunden a través de las redes sociales o de las redes sociales de Facultad de Medicina. La Universidad Autónoma de Oaxaca tiene una maestría en cuidados paliativos que la coordina el doctor Uriah Guevara. La Universidad Anáhuac también tiene un curso virtual sobre cuidados paliativos. Y nosotros tenemos un curso, pero está dirigido hacia paciente y familia que se elaboró junto con la Fundación Carlos Slim, que está disponible en una plataforma que se llama Capacítate en Salud. Entonces también hay muchos recursos ya virtuales. De hecho, la mayoría están en este formato porque es pues, más cómodo. Entonces seguramente encontrarás alguna opción que sea adecuada a tus necesidades.
Y Nayeli, todos tenemos derecho a cuidados paliativos. Todos los seres humanos y todas las personas, sobre todo en nuestro país, tenemos acceso y derecho a los cuidados paliativos.
Sí. Tengo que estar establecido en el marco de la Ley General de Salud y también en nuestra Constitución, en el artículo cuarto constitucional, en donde pues, se debe de garantizar el acceso hacia las intervenciones para mejorar la salud. Entonces, cuando hablamos de salud, justamente los cuidados paliativos van dentro de este enfoque, ¿no? Te decía, curativo, de prevención, de rehabilitación y de medicina paliativa. Entonces, pues es un derecho humano. Tenemos derecho a tener el acceso a estos cuidados y también pues a tener los medicamentos para justamente tener el confort y el manejo del dolor en el caso de padecimientos que lo generen.
Muchas gracias. Tenemos el comentario de Jen Macba. Aquí en México no contamos en realidad con una cultura desarrollada de cuidados paliativos, tanto en infraestructura como en conocimiento, cuando hasta contamos con una NOM, es una norma, ¿no? ¿Tendrán información si existe alguna materia que se imparta en la formación de médicos, no de forma aislada, sino integral?
Hay algunas universidades que ya dentro de la currícula consideran la materia de cuidados paliativos. Nuestra universidad, con mucho orgullo, puedo decir que ha trabajado mucho en este tema y desde el 2016 ya está integrada, se la llevan los médicos en su formación a partir del noveno semestre. Y hay algunas otras universidades, como la Universidad de Guadalajara, me parece que San Luis Potosí, que han ido incorporando dentro de su currículum ya tener una materia propiamente de cuidados paliativos, ¿no? La realidad es que la actualización de las currículas dentro de las universidades a veces es compleja, ¿no? Pero justamente los programas se tienen que ir adaptando hacia las necesidades y el contexto social y las necesidades de salud que vamos viviendo. Entonces, sí es una realidad, y esperemos que justamente, pues haya oportunidad de irlo implementando en más universidades.
Claro, gracias. Le saludamos a Josefina Charmi. Dice que ayuda a prevenir las complicaciones del paciente. Ese es su comentario. Pues todo esto ayuda a prevenir las complicaciones del paciente. Reina Luna Díaz nos saluda, te saluda, que dice que es una gran explicación la que le estás brindando. Guadalupe Landeros Romero. En nuestra cultura, la mayoría de cuidadores no tienen conocimientos de cuidados paliativos. Aunque no sean profesionales, ¿hay algún lugar donde brinden algún curso? Ya hemos hablado, es decir, ¿qué pasa con un cuidador, con una persona que atiende y que ayuda a los pacientes que ya no se pueden mover, que tienen que ser alimentados, etcétera, por su enfermedad? Pero dice que no tienen cuidados paliativos y sería una idea excelente que se prepararan, que se documentaran para tener mucho mayor conocimiento al respecto. Adelante, Nayeli, dinos.
Gracias, Guadalupe. Tu comentario es muy importante porque justamente ahora que estamos hablando con esta transición de cambio de gobierno, se habla de un sistema integral de cuidados, ¿no? Y la realidad es que el perfil del cuidador de un paciente con enfermedades crónicas es una mujer joven, pero que además es soltera y que entonces tiene que cuidar a la familia, proveer económicamente el soporte de la familia, cuidar a padres enfermos y aparte a lo mejor a algún otro paciente. Entonces, la realidad es que hay una carga de cuidado muy importante, sobre todo en población femenina, y justamente hay que generar estrategias para poder mejorar esta circunstancia, pero también profesionalizar a los cuidadores. La realidad es que hasta dentro de los mismos establecimientos que brindan servicios de cuidado, se ha detectado que estos cuidadores no tienen las competencias necesarias para poder brindar cuidados paliativos. Entonces, justamente eso es generar estrategias para poder capacitar y establecer cuáles son las competencias básicas que deben de tenerse para el cuidado de estos pacientes. Cursos en línea, pues sí, les ofrecía este curso que se han trabajado. También el IMSS ha trabajado algunos otros cursos para capacitar a los cuidadores. Entonces, solo es cuestión de acercarse a las instancias de salud más cercanas a su domicilio o hacia las universidades y ver qué oferta de cursos tienen sobre la capacitación.
Muchísimas gracias. ¿Cuándo debemos acudir y con quién debemos acudir para solicitar ayuda en este caso de cuidados paliativos? Estamos hablando de algún caso hipotético, Nayeli, en donde tenemos una enfermedad desatada que no estaba prevista y que estamos inermes ante una situación tanto social, tanto médica, tanto económica, y que parece que todo el mundo se nos viene encima porque nos duele el dolor de nuestro paciente, de nuestro familiar, de nuestro amigo. ¿Cómo pedir ayuda y no sentirse que eres incapaz o incompetente para afrontar un problema como este en un país como el nuestro? ¿Qué nos puedes decir con tu experiencia? Platícanos, ¿qué hacer? ¿Cuál es la mejor opción?
Bueno, la opción es acudir a un servicio de salud. Obviamente que se establezca el protocolo para llegar a un diagnóstico. Y si este diagnóstico requiere una atención paliativa temprana, pues aquí justamente que el médico que esté a cargo, si no tiene la capacidad de poder atender al paciente, pues derivarlo a un servicio especializado de cuidados paliativos, ¿sí? Afortunadamente ya hay servicios implementados en las instituciones públicas, también en algunas instituciones privadas. Hay asociaciones civiles que también hacen un papel muy importante en cuanto a la provisión de estos servicios. sobre todo en pacientes oncológicos, en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, algunas otras enfermedades neurológicas, Parkinson. Entonces es buscar la información. De igual manera, nosotros en el seminario trabajamos un boletín. Dentro de este boletín se integró un directorio de algunas unidades que brindan cuidados paliativos. Entonces, pues, con mucho gusto se los compartimos a través de las redes sociales. Viene integrado en un QR, ahí lo pueden descargar. Y justamente vienen algunos establecimientos que tienen estos equipos integrados de cuidados paliativos en donde pues, pueden acudir a solicitar este apoyo.
Pues es excelente todo lo que nos has platicado. Cuéntanos, Dale, ¿cuál es tu experiencia más esclarecedora, más renovadora? Ya que tú eres la especialista en esto y tanto has visto este asunto en nuestro país, ¿cuál es tu experiencia que pudieras compartir con nosotros y que digamos por qué es tan relevante enterarnos de esta situación?
La realidad es que los cuidados paliativos mejoran mucho la calidad de vida del paciente y de la familia, ¿no? Si bien les decía que una enfermedad representa un duelo, resignificar muchas cuestiones de vida del paciente y de la familia y acompañar, pues también nos ayuda a nosotros como médicos. Pero vemos también el impacto positivo en cuando atendemos a nuestros pacientes y el soporte sintomático. El manejo del dolor, cuando un paciente llega al servicio de urgencias con mucho dolor y entonces por eso está dejando de comer, esto está generando alteraciones dentro de su dinámica familiar. Y cuando lo abordamos por un equipo multidisciplinario, realmente por un equipo, cuando estamos todos enfocados en atender de la mejor manera al paciente, se logra impactar sobre la calidad de vida del paciente y de su familia. Entonces, al final de la vida, el cierre también dentro más bien hace mucha diferencia al final de la vida un paciente que se está tratado con cuidados paliativos a un paciente que pues no tuvo la fortuna de tener acceso a estas intervenciones. Entonces, aquí el mensaje principal sería que todos pues podemos brindar cuidados paliativos, ¿no? Y también desde la comunidad, justamente favorecer esta red de apoyo dentro de la comunidad, el apoyo social. El cuidado, la derivación oportuna, nosotros como médicos, pues capacitarnos, por eso es que también agradezco mucho las preguntas y los comentarios con respecto a la información de la capacitación, porque es una realidad, ¿no? Se requieren competencias específicas para poder dar cuidados paliativos y qué bueno que haya el interés para tener y adquirir esas competencias. Entonces, pues creo que la capacitación, el trabajo multidisciplinario y sobre todo contar con infraestructura y contar con medicamentos también para brindar el control de los síntomas es importante. Si no tenemos acceso a los medicamentos, si no tenemos espacios para poder brindar esta atención, pues difícilmente vamos a poder impactar en la calidad de vida y en la calidad de muerte de los pacientes.
Qué bien dices, tanto calidad de vida, pero también calidad de muerte. Saker Nelvik nos hace una pregunta, te hace una pregunta y un comentario muy interesante, lo hago mío. Doctora Nayeli Salazar, ¿puedes contarnos, puedes compartirnos qué te motivó a estudiar cuidados paliativos?
Bueno, yo vengo de una especialidad quirúrgica, gracias por la pregunta, de anestesiología. Y justo lo que veía que los pacientes más les generaba miedo al momento del procedimiento quirúrgico, miedo y ansiedad, pues era no experimentar dolor, ¿no? Entonces, bueno, yo decidí hacer el curso de alta especialidad en algología o clínica del dolor en el Hospital Manuel G. González. Y aquí es un servicio en donde está como medicina del dolor y cuidados paliativos. Y pues realmente ver las necesidades de los pacientes en un hospital general como el GEA, donde todavía tenemos pacientes con tuberculosis, pacientes con insuficiencias renales, insuficiencias hepáticas, y ver el impacto que tenían estos servicios en la calidad de vida y en la calidad de muerte de los pacientes, ha sido como una motivación y una satisfacción muy importante para poder brindar estas atenciones. Y pues actualmente en el hospital donde estoy los fines de semana del ISSSTE, pues la práctica clínica creo que enriquece mucho el trabajo académico y te permite tener más claridad sobre las necesidades de estos pacientes, ¿no? Poder buscar estrategias y también incidir dentro de los estudiantes para promover este tipo de formación, abrir espacios académicos. Igual agradezco mucho también este espacio para poder hablar sobre este tema porque es una necesidad. Es una necesidad sentida aquí en México y en todo el mundo. Y justamente les hablaba de este proceso de envejecimiento que estamos viviendo, que se presentó en Europa, pero que también de una forma acelerada se está presentando en Latinoamérica. Y la población va a requerir estos cuidados, ¿no? El incremento de la frecuencia de estas enfermedades crónicas y cómo deterioran la calidad de vida del paciente y de la familia. Y cómo, si damos unas atenciones no dirigidas solamente a curar, porque probablemente ya no podamos ofrecer estas opciones, pero sí a tener un soporte sintomático y que el paciente pueda vivir de la mejor manera hasta donde sea posible, como médico, me gratifica mucho. Y sobre todo a nivel hospitalario, también la reoptimización de los costos en atención a salud, ¿no? Realmente hay ya artículos que documentan un ahorro en cuanto a los costos de atención cuando se integra a la atención de cuidados paliativos a cuando no se hace.
Muchísimas, muchísimas gracias, Nayeli. Les recuerdo el día 31 en el auditorio Fernando Carranza, el Día Mundial de Cuidados Paliativos, desde las 10 de la mañana. Asistan, se va a poner muy interesante y vamos a aprender más sobre este tema que tarde o temprano hemos de tocar todos nosotros. Y en el mismo sentido, si tú me lo permites, Nayeli, quiero invitar, ahora que lo estoy recordando, el próximo día 17, que es el próximo jueves, dentro del marco del Día Mundial de la Bioética, habrá un evento también que está bastante relacionado con el tratamiento de los médicos ante casos complicadísimos de personas que están todos los días, surgen casos de una polémica tremenda en donde el médico se involucra con los pacientes y el paciente a veces no quiere seguir el tratamiento, por ejemplo, y que se va a discutir esto el día 17 dentro del marco del Día Mundial de la Bioética. Esto será desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el auditorio Raúl Fournier Villada. Recuérdelo, están todos ustedes invitados. Auditorio Doctor Raúl Fournier Villada, que está en la Facultad de Medicina, la entrada es totalmente libre, se discutirán casos muy importantes, habrá teatro y medicina, teatro y bioética, conferencias, discusiones, mesas redondas, asista por favor. Bien, Nayeli, no sé si gustas terminar en un minuto con algún comentario, algo que no te hayamos preguntado, o algo que desees conversar o platicar como final del programa.
Pues solamente agradecer y nuevamente pues invitarlos a este evento que tenemos y que hemos preparado para la comunidad académica, la comunidad universitaria y público en general. Y pues agradecer también, justamente tenemos un programa de servicio social muy, muy bonito en nuestra facultad y agradecer a la coordinación de servicio social internado médico, al ingeniero Genaro y a todos los que están ahí que siempre nos apoyan para llevar a cabo este programa, ¿no? Entonces, fortalecer la atención en cuidados paliativos es necesaria, pero se requiere capacitación, educación y el desarrollo de competencias. Entonces, yo celebro mucho pertenecer a la universidad y justamente poder contribuir en esta capacitación, en esta formación.
Y bravo por eso, Nayeli. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Más Salud. Agradecemos la participación de la doctora Nayeli Salazar Trujillo, responsable del Servicio Social en Vinculación en Cuidados Paliativos de la Facultad de Medicina de la UNAM. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. En nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina, de la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, en la producción la licenciada Erika Alamilla Santos, el licenciado Iván Viloria, también muchísimas gracias a Guillermo que nos está ayudando con toda esta parte técnica de la transmisión, en los controles técnicos, también a Socorro Montes, muchas gracias, y a todos los que de alguna manera colaboran con este programa, muchísimas, muchísimas gracias y gracias a usted por escucharnos. Yo soy Alejandro Godoy. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.